callecita la Plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Son tiempos duros, son tiempos de riesgo país y dólar imparable, de facultades tomadas, de FMI y de un país en crisis. En Argentina están pasando cosas. En Alberdi, aunque también se siente la crisis, la lucha está latente, porque a pesar de las dificultades, no nos resignamos. Los pibes del Belgrano marchan por la educación, ocupamos la calle Neuquén con risas y esperanzas, revolvemos los contenedores salvando recuerdos de la piojera, estamos embalados apoyando al deportivo para salvar la pileta, mientras Matías Suárez hace de las suyas para que el gigante guarde en sus recuerdos un gol maravilloso. En Alberdi pasan cosas. Aunque algunos no entienden la participación, no entienden la lucha. Son tiempos duros, le damos pelea por nuestro barrio, por nuestra identidad. Bienvenidas y bienvenidos, comienza a sonar La Chimenea.
Thank you. rencor, mi viejo rencor. Déjame olvidar la cobarde traición. ¿No ves que no puedo más? Que ya me he secado de tanto llorar. Deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó. Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui. Yo quiero vivir. Este odio maldito que llevo en las venas me amarga la vida como una condena. El mal que me han hecho es herida abierta que inunda mi pecho de rabia y de hiel. La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron. La odio con toda la fuerza de mi alma y es tan grande mi odio, oh, como fue mi amor. Rencor, mi viejo rencor, no quiero vivir esta pena sin fin. Si ya me has muerto una vez, ¿por qué llevaré la muerte en mi ser? Ya sé que no tiene perdón, ya sé que fue vil y fue cruel su traición. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Dios quiera que un día la encuentre en la vida, llorando vencida su triste pasado, para echarle encima todo este desprecio que ensucia mi pecho de amargo rencor. La odio por el daño de mi amor deshecho y por una duda que me escarba el pecho. No repitas nunca lo que voy a decirte. Rencor, tengo miedo de que seas amor. Por eso, oh, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi en una primaveral mañana, podemos decir. ¿Cómo le va, señor José Aidar?
¿Cómo le va, querido?
Paula nos ha dado una sorpresa, nos acaba de aparecer. Se bajó del avión y vino para acá, ¿eh? Vino para acá.
Más o menos, sí.
Con los aires de verano.
Le hemos extrañado horror, hemos llorado su ausencia estos días.
La verdad que no lo puedo probar. Pero le creo, porque bien. El charrismo es así.
Por favor, no quiero, se me escapó una lágrima. ¿Cómo le va, señor Marcelo Bucha ahí? Para Pamela Pasos, que también está ahí. Atendió el teléfono.
Sí, y que no ha dormido, está reclamando horas de sueño, así que le ofrecemos que duerma una siestita ahora. ¿Eh?
¿Vos decís? No.
Ahí
no,
le vamos a pasar un arrullo musical.
Se me enoja la Peti, ¿no?
Ah... Claro. Me metí la pata. Estamos aquí en La Chimenea.
Ha venido temprano con la moto por el tiempo, ¿no?
Y hay que venir. Ya no tengo que decir, tengo lorero duro, ya no.
Bueno, pero aproveche porque se viene el cambio de tiempo frío. Nuevo, ¿no?
Pero yo ansiaba hace un tiempo que viniera un miércoles con más de 15 grados y Diosito me lo regaló.
Sí, pero qué lindo, aparte está. Hace calorcito.
Va a ser como 32 calor, grados. Dicen, va a ser el precio del dólar hoy de temperatura.
No hablemos del dólar.
Y sí, charra. Estamos fundidos. Usted le viene esquivando el bulto a algunos temas. Hay que hablarlos, compañero.
¿Qué querés hablar?
Varias cosas tenemos. Hablando de eso, tenemos varias cosas para hoy. Vamos a estar con toda la agenda barrial, como siempre, que incluye la pileta. El ya famoso, digamos, se me escapó un pedazo de piel. No, yo lo salpiqué con...
Pensé que estaba... No, era otro.
Ya se había emocionado.
Guarangada.
Entonces, vamos a estar hablando también del mítico Día del Niño en la esquina de Neuquén y 9 de Julio. ¿Qué más le dije? La pileta.
La piojera. Tenemos un montón de temas.
Lo de la piojera va a ser tema central porque tenemos un invitadazo.
No es que nos querramos hablar otros temas, sino que
siempre estamos desbordados por el tema del barrio, que es el tema que nos abarca. Pero también la idea de hoy es hablar un poquito de...
Hay que hablar de la crisis universitaria. Hay que hablar también de la autovía, que es una cosa que si eso pasa, como lo va a estar en riesgo, digamos, la salud pública de todo.
Tal cual.
Con el tema del uranio, bueno, recordar todas esas cosas. Uh-huh. De la manera, ¿no?, que van sucediendo, se van sucediendo algunos hechos en la provincia. Bueno, pero tenemos sorteo.
Parece que hay sorteo. Sigue la pisita de...
¿Tenemos sorteo?
La pizzería El Barcelona. Ah, usted se fue.
Es justo, entonces.
No, no sabe, no sabe. Estamos en la cresta de la ola mientras... buscando ahí. Bueno, tiene el dólar, casualmente. Sí, tenemos sorteo de la pizza... De una pizza en la pizzería El Barcito. Es una musa, así que la pueden ir a buscar en cualquier momento de la semana.
¿A dónde se tiene que comunicar la gente por eso?
Eso es al 489-3929, teléfono fijo de la radio de La Chimenea, La Libre. Y si no, también al WhatsApp
3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664. Ahí pueden enviar y decir, yo participo por la pizza.
Sí, incluso ya ni siquiera sin decir participo por la pizza, por el solo hecho de enviar un mensaje.
Pone una P.
Pero está bueno que pongan yo participo por la pizza.
Sí, bueno, sino, ¿cómo sabe que tendríamos que empezar a exigir eso? ¿Qué le parece?
No, metemos todo, ¿no? Pero digo, está bueno que ponga la gente yo participo por la pizza.
Por Facebook no se puede participar.
También. También, por los dos lados.
Lo duda.
¿Y sabes qué pasa? Sí. Lo que no quiere decir, no se acuerda la dirección completa. Entonces, me parece que por ahí pasa. Yo no lo sé. Yo no lo sé directamente.
La Chimenea, Radio Libre.
Dudo.
La Chimenea, punto Radio Libre FM 92.5.
Ahí va, con voz de caño,
Con voz de caño. Bueno, aquí estamos, programa 214, ducentésimo, decimocuarto programa de La Chimenea.
Qué bien que
el semanario radial de la lucha barrio.
Cuéntale a la audiencia, cuénteme a mí, mejor dicho. A ver. ¿Usted practica eso? El dúo, no sé.
Todos los días frente al espejo, como lo hacía Adolf Hitler.
¿Qué le pasa? Le hizo mal el calor, ¿viste?
No,
vamos de nuevo. ¿Cómo
no, así? No lo practico.
Sale el dúo. A mí no me sale.
Ducentes, bueno, es que yo
lo
soy.
Lo tiene escrito en un
cuaderno. Soy locutor.
Lo tiene acá.
Escrito todos los días.
Yo soy como los astronautas que.
Qué feo lo que dijo, ¿vio, Paula? Lo que pasa es que yo soy locutor.
Claro.
Vamos.
No se va. Bueno, déjeme alardear un poco. Cuando usted alardea con sus pollos al disco, sus asados que no se le queman.
Es que hay algunos que
después bardea otro.
A ver, pero si hay algunos que queman los asados, no es culpa
mía. ¡Uy, sonamos!
Bueno, dejémoslo ahí porque genera mucha
discordia. Estoy por decir el nombre.
No, ya está.
Lo voy a decir en Lunfardo. En Lunfardo.
¿A vos te parece? Quemar el asado.
Quemar el asado.
Eso no lo hace
ningún fin. Este programa.
Han tocado un tema importante igual. Yo espero un asado de bienvenida. Ahora que ya saben que estoy acá.
No,
denme un par de euros.
Vamos a aclarar.
La Argentina está devastada por la crisis.
Acá el charrismo me parece.
Que yo no se haga problema con cuando quiera, compañero.
No. El charrismo tiene que...
Es que viene de afuera, tiene que repatriar los euros con un asado.
No me invita.
Compre carnecita argentina, páguese. ¿No trajo euros usted?
No, nunca, no tuve
ningún
poder.
Fue de placer, no fue de negocios.
No, no pude traer nada. Los gasté, digamos, la plata la gasté, la que tenía la...
Qué feo, ¿cómo la ataca? No, todavía no se sentó.
Yo ya estaba esperando.
Claro, no, pero mal. Bueno, digamos. Tenemos un montón de cosas para este programa.
Sí.
Programa...
Yo estoy estirando porque no sé con qué tema irnos a la pausa, al momento de...
Yo mandé un tema de Jiménez que está muy bueno.
Bueno, pasemos el tema de Jiménez.
Pasamos el tema de la Mona.
Escuchamos No Tribunales.
No Tribunales, así
no
se
tribunales.
Llama.
Temazo dedicado a esta justicia injusta que nos golpea día a día. Ya volvemos, llévatelo. Bienvenida, vecino, bienvenido, vecina. Ya seguimos.
Es joven que eres juzgado y no te dejan en paz. Ellos solo ven lo malo, pero nunca quieren ver la realidad. Si tú eres pobre y no te dejan ni hablar, se ponen ciego echando años, sabiendo que esa vida la van a destrozar.
Los tribunales que hacen siempre lo que quieren y los ricos.
con ley o sin ella. Allí vas a parar, qué mala que es la vida, pero se lava las manos, todo le está igual.
Los tribunales que hacen siempre lo que quieren.
En La Chimenea escuchamos No Tribunales en la voz del cordobés más famoso Carlitos Jiménez, tema que cuenta más o menos las injusticias de esta justicia y tema que es de la década del 90, así que
parece
que viene. Usted no existía, claro. Yo sí, yo iba a bailar en esa época, épocas gloriosas.
Tiene lindo recuerdo.
Yo sí, recuerdo. Año 90 fue eso, mira, el año del Mundial de Italia.
De Italia.
Bueno, José, mientras José trae los criollos y la factura, ¿no? Vamos a contar un poco qué pasó. Más que contar, vamos a agradecer todo lo que pasó con lo del Día del Niño. Lo del Día del Niño, esta celebración que se viene realizando desde hace. Yo estaba contábamos con el Tato el otro día, pero más o menos calculamos 16 años.
16 años,
sí. Y contarle un poco bueno, yo el miércoles pasado no pude estar porque, bueno. Tuve que hacer un viaje y nos faltó contar toda esta parte, como mi padre, que ya murió en el año 2005, un día se le ocurrió para un día del niño comprar una bolsita de globos y darle un globo a cada niño que iba a la verdulería. Y después vino un vecino y dijo, pero podríamos hacer algo, podríamos hacer una chocolateada un día, bueno. Y esa chocolateada se hizo en Reyes, se hizo en Reyes con el lobito la hicimos. Y de ahí se empezó, digamos, de a poco, che, y si organizamos algo, con distinta gente, ¿no? Con distinta, por ahí siempre recuerdo a unos vecinos entrañables, bueno, que se fueron a vivir a Río Tercero, donde Luciana era ahí, es oriunde de ahí, pero durante varios años ellos aportaron un montón, Luciana y Juan, que vivían ahí en la calle 9 de Julio, después vivieron en el pasaje Berna. Aportaron un montonazo en su momento, porque ellos, bueno, sabían algo de Sanco, tenían gente conocida, ¿no?, que eran payasos, que había uno que venía con la verdulera, me acuerdo, y se armaban unas fiestas muy lindas. Pero siempre esto, ¿no?, de empezar a cortar la calle, de recuperar los espacios, de esto de que no hace falta plata para poder organizar cosas. Uh-huh. Momentos que está... si vos querés jugar al fútbol, hoy en día tenés que pagar. Vos querés hacer un cumpleaños, tenés que pagar. Te casas, tenés que vender una tarjeta. Entonces todo está pensado desde esa lógica. Uh-huh. Entonces, que la gente se junte, desde uno que te da un kilo de azúcar hasta otro que viene y te, como la reina que trajo pelotas y pelotas, no sé, trajo como 50 pelotas. Entonces le da un agregado, o la Viole que estuvo juntando tapitas para hacer como un tipo panderetitas que, no sé, hicieron como 80, no sé cuántas hicieron, le da un agregado a esto de poder armar una fiesta entre todos. Uh-huh. Creo que es un acto comunitario y, si se quiere, también un acto en cierta forma de resistencia ante todo lo que tenemos, el encontrarse, reforzar lo que es la solidaridad, lo que es el encuentro entre el vecino, la vecina, los niños, los ancianos. Pues había gente grande que vino, puso su granito de arena, que ellos vengan a participar, y vinieron, y entonces que también estuvo la gente grande participando, viendo, bueno, y a pesar de que se nos cayó, porque, bueno, hubo otros problemas ahí que no pudieron llegar, cuestiones ajenas a nosotros, pero bueno, que iba a venir la murga de los Colgados de la Luna, y iba a venir también un payaso que al final no pudo venir. Pero a pesar de todo eso, esto de la idea de la kermés y ocupar todo el espacio de la calle, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno con el Juaco armando todo un taller literario, con, recolectando libros, lo armó de la nada en una semana, con compañeros de él, del Manuel Belgrano, o sea, armaron una cosa muy linda que los chicos se reprendieron. La Coneja con la Mara, con el taller de collage junto con la Maru, que también traían otra idea más o menos parecida. La Gaby, que trajo, hizo como un... Atril, ¿cómo se llama? Bueno,
sí, que, ¿no? Un cuadro.
El cuadro que haciendo la celebración, y todos los chicos y los más grandes se sacaban fotos.
Títeres vi también, ¿no?
También, Laura con todo el grupo, ella se dedica a eso, ¿no? El crea eventos con eso, muy, muy lindo, digamos. No solamente hizo los títeres, hizo globología, el tema este de las burbujas, los atriles para que los chicos pintaran también. Que eso tuvo un éxito bárbaro. La verdad que ahorita se movió un montón. La Ailén, que trajo el mete gol. Y bueno, todo el que tenía cosas la traía. No me quiero olvidar de Costilla, que también le agradecemos mucho al profe Costilla, como le digo yo últimamente, que bueno, él era de una murga de tal palo, conocido mío del ambiente murguero, de todos, digamos, y que bueno, vino, estuvo ahí, organizó el campeonato de fútbol, ¿no? Y algunas cosas que no nos alcanzaron, no alcanzamos a hacerla, de la cantidad de cosas que había, como estaba prevista la carrera embolsado, la carrera de la silla, pero la verdad que se nos llenó de tantas cosas y de tanta gente que nos quedaron cosas en el tintero.
Hay que hacerlo en dos días la próxima. Sábado y domingo. Fin de continuado.
Taría, y bueno, si usted se compromete el domingo, coordina todo, yo la ayudo.
me perdí el hielo.
Llantos al medio, ¿no? Ya los llantos, bueno, a una vecinita entrañable que la conozco de la panza prácticamente, que se le había perdido su muñeco. Bueno, fue una cuestión ahí de toda la fiesta, y que no podíamos encontrar el muñeco. Hasta que al último apareció el muñeco y la regalada de bicis. Le queremos agradecer a Fernando, vecino ahí que vive, ahí vecino de Luriel, sería, vive ahí en el pasillo, sí, junto con, que trajo una bici hermosa, prácticamente nueva, la trajo, la donó desinteresadamente. También a Juan y a Mariela, que regalaron dos bicis viejas, pero que les hicimos arreglar y quedaron excelentes. Lo de la reina y el Oscar, realmente no tenemos palabras para agradecerle todo lo que han hecho, que estuvieron permanentemente juntando cosas, armando cosas, poniendo la casa cuando hacía falta. Una vez más, ¿no? Siempre la reina. Después, bueno, Mara, ni hablar. Silvana también, no me quiero olvidar, sí, de ella, que también se disfrazó de payaso, pintó un tejo enorme. O la rayuela, ¿no? Que sí, le sacábamos fotos a la rayuela y la mandábamos, y todo el mundo, inevitable acordarse de Cortázar, ¿no? Y de todo lo que genera los juegos en la calle, o sea, lo que es. Y los mismos chicos corriendo, ¿no? Que corrían, iban y venían, y corrían, iban y venían, que iban y volvían. Y esa alegría, eso que ponemos ahí en el medio, que se llenó de risas la calle, fue tal cual.
Y que uno está desacostumbrado, ¿no? Porque por ahí, cuando nosotros éramos chicos, era más común jugar en la calle, y ahora, por un montón de situaciones,
por un montón, no salen tanto. Principalmente la sobrepoblación de autos. No sé si estaré bien dicho el nombre, pero hay cualquier cantidad de autos. Entonces no te quedan espacio, no hay donde los chicos puedan, y no hay espacios verdes. Las plazas están colapsadas o están con algún otro tipo, a causa de la crisis económica, digamos, como la plaza, por ejemplo, uno va a la plaza Jerónimo el Barco y hay un montón de gente intentando sobrevivir, ¿no? Que y los espacios públicos que se terminan, bueno, lo hemos tratado acá cuando hablamos del tema del enrejado y todo eso, cómo hacen falta espacios públicos y espacios gratuitos o comunitarios. O sea, no puede ser que vos, para jugar a la pelota, tenés que poner plata hoy en día. Y eso, no hay políticas diseñadas en función de eso. Porque vos podés hasta diseñar los edificios que contengan espacios en comunes. No está esto de decir, vamos a tener espacios en común.
Lo mismo que, por ejemplo, pienso espectáculos de teatro o de títeres, todo hay que pagar. Todo por que eso pagar. También es importante la recuperación, que después lo vamos a hablar, de espacios como La Piojera, que se proponen como espacios también gratuitos, la importancia de recuperar espacios que donde no haya que pagar para ver algo, para...
O que haya que aportar al mantenimiento de un modo, digamos, más chico, por ejemplo, claro. Por ejemplo, tenemos el tema de la pileta, porque es importante apoyar a la comisión directiva y a la comisión esta del Deportivo Alberdi y a la comisión que se ha conformado con Vecino Villa Paz. Bueno, estamos nosotros, pero también hay otra gente ahí trabajando codo a codo para poder recuperar ese espacio. Porque justamente son los espacios que se han ido perdiendo y que no tenemos los sectores populares lugares a donde nos podemos juntar sin necesidad de pagar. Uh-huh. O sea, esto no de lo que vos decís, teatro callejero, recitales, se ha perdido, está como hasta mal visto, si se quiere. O sea, si vos, por un montón de cosas, uh-huh, porque en la casa no hay más espacio, porque no hay lugar de encuentro. O sea, no, el individualismo de la lógica que tiene todo este sistema nos lleva a eso, nos lleva a que no haya lugares para juntarse. Entonces nos parece nos parece justamente bastante en esto de rescatar la idea de los vecinos de juntarse y de armar cosas. Nos parece que eso es, porque y esto lo decimos porque muchos dicen, que la fiesta del Pablo y de la Mar, porque la fiesta de la Brulería y Don Charla. Sí, si querés, es ahí donde se junta todo.
Lo motorizan ustedes, pero...
Lo coordinamos, pero todo el aporte es de la gente. Uh-huh. Y eso, digamos, hay que rescatarlo, por eso yo lo rescato siempre. Esto es un gran aporte de la gente, desde ver a las madres, o sea, todo el proceso, si yo lo contara del mes anterior, que van los niños de 4 o 5 años a llevarte su peluche, con el cual jugaron durante un año y que la madre lo ha recuperado, qué sé yo, y darte de lo que quedan nuevos y que él te lo dé así para que juegue otro niño y enseñarle eso a los chicos. Uh-huh. Así que está buenísimo, digamos, de que esto no es que en esto no, de que hay de acaparamiento o alguna situación no que se dio con uno de los niños y que la madre me decía, yo no, tiene que aprender a compartir. Entonces todos esos son valores, o sea, que no es la fiesta solamente, ¿no? Otra cosa que quiero rescatar es como prácticamente nadie he escuchado que rezongó este año. Todo el mundo sacó los autos, lo estuvimos hablando con tiempo, pidiéndole las disculpas en caso, y digo, el papel de la misma, varias de mis amigas, como son amigas mías, digo, la Luz o la Amita, que son personas ya mayores, de 80 y pico de años, viniendo, llegando, quedándose un rato, sentándose, que les había gustado la fiesta, tratando de integrar todo, porque uh-huh, tiene que ser una fiesta de la comunidad, uh-huh, no solamente que lo depositarios sean los niños, sí, pero que se transforme en eso. Y esa lógica, trasladarla a la pileta, trasladarla a la Piojera, a la Plaza Cinero, a la Plaza Germán Barco, a todos los lugares donde se junta la uh-huh gente.
Y a barrios donde la situación social está más jodida, ¿no? Que eso suele ser más difícil.
Sí.
Algo que estabas diciendo me parece interesante. También hay como una institucionalización del Día del Niño, en el sentido de que la gente ya lo ve como algo que corresponde que esté y se sostenga, ¿no? Y me parece que por eso también no han tenido reproches de la gente, como decís vos, ¿no es cierto?
Sí, no, para mí no, digamos, estuvo en ese sentido. Me parece que la gente quiere colaborar con esas cosas. Uh-huh. Y bueno, está concretamente el ejemplo, ¿no?
Entonces, también me parece que más allá de toda la situación de crisis y problemáticas y ciertos aspectos de divisionismo, de desunión en la sociedad, a pesar de esas situaciones, también hay, a contramano, una especie de vuelta al barrio, ¿no? Me parece que esto de la pileta, no sé si habrá salido el tema, pero esta cuestión de retomar la pileta, algunas cuestiones que, bueno, más allá de lo del Día del Niño que se sostiene, hay como una necesidad, y esto me parece que también tiene que ver con lo que ha sido el avance del narcotráfico en los últimos años, hay una necesidad de volver a encontrarse en el barrio, para volver a tener esa confianza y diluir ese miedo instalado, que a veces es sensación y a veces lamentablemente es bastante cruel por la dinámica que hay en algunos sectores más empobrecidos, ¿no es cierto?, donde no hay ningún tipo de salvataje, ningún tipo de red, entonces vuelven a darse algún tipo de uniones, ¿no? Y me parece que sí, tiene que ver con algo latente que ha quedado del 2001, suponte.
No sé si tan así, pero me parece que que sí hay una necesidad de lugares de encuentro. Uh-huh. Yo no sé, la verdad que me quedo pensando todo lo que decís vos, pero me parece que hay una necesidad de rejuntar. Y en esto de que decís vos que ante tanta división y todo eso, si uno lee el libro de Bravo Tedin, habla de las fiestas de la calle Neuquén, porque eso ya pasaba antes, no es que pase.
Ajá. ¿Fiestas en la calle Neuquén?
¿Nunca? No ha leído nunca todo el libro, gente. No, tiene que leerlo.
Nunca lo leí, bueno, usted lo leyó el libro. Bueno, este es mi libro, bueno, de Bravo Tedin.
Bueno, en una parte cuenta que después del golpe del 55 había quedado un sentimiento de odio en el seno de Barrio Clínica, entre los estudiantes, entre los que eran peronistas y los que eran antiperonistas. Uh-huh. Había quedado muy dividida la cosa. Y que se piensan en el año 56, las fiestas de la calle Colón, que justamente se hacían entre la cuadra donde estamos nosotros y la otra cuadra más, justamente para tratar de encontrar de nuevo a la gente. No, qué piojera. Eran fiestas que se armaban, hacer que uno tocara la guitarra, que uno se disfrazaba.
¿Sobre la avenida?
No, sobre la calle Neuquén. Ah, no. Era la fiesta de la calle Neuquén que se armaba la mi amiga la Isabel, que falleció hace poco, ella contaba siempre. Digamos, lo que, bueno, las anécdotas que hay un. Después lo vamos a traer para leerlo, pero que viene con eso. Y si vos hablas con la reina, te cuenta que en el año. Yo eso me acuerdo así entre sueños, porque no tenía tanta relación en aquellos años, pero en los 80 se cortaba la calle, porque ahí vivían, donde vive la reina, vivía la gente esta del grupo Vamos a Andar, vivían algunos de los músicos.
¿Vamos a Andar?
Vamos a Andar, un grupo del. De folclore latinoamericano de los 80, creo que hay algunos que toquen ustedes, que ahora o algo así.
¿No eran los que hacían Córdoba va? No, nada que ver.
No, se llamaba Vamos a Andar, nada que ver. Este, que cantaba el Daniel Rodríguez, vos los conoces, no, no te acordas. Pero era un grupo, digamos, de estos circuitos folcloristas latinoamericanos que estaban en vogue en aquella época. Uh-huh. Entonces ellos cortaban la calle y se hacía la gran fiesta sobre la Colón. Sobre la Neuquén, para fin de año, por ejemplo. Entonces es una tradición del barrio, claro. Esto de tomar el espacio y tomar el territorio.
Hay un concepto de Milton Santos, redondeamos con esto, un geógrafo que habla del concepto de rugosidades, ¿no es cierto? Esta cuestión de que usted cuente que a lo largo de distintas etapas de la historia argentina y cordobesa, la calle Neuquén haya sido punto de encuentro, y que hoy usted lo sostenga, usted con un montón de gente lo sostenga, sin duda que no se trata solamente de Charra y la Mara, sino que algo mucho más trascendental, y tiene que ver con esas cosas, con esas rugosidades y esa memoria colectiva o callejera que va quedando, ¿no es cierto? Bueno, sí.
No, solo me quedé pensando en lo que dijiste hace un rato, que sobre lo que vos también comentabas. Quizás hace falta como que se transversalice. Miren quién llega allá. Que se transversalice eso de estar de vuelta en la calle, porque no es por ser el Día del Niño, por ahí está más aceptado esto del corte de la calle, pero generalmente el corte de la calle está mal visto. Entonces por ahí que se transversalice la ocupación de la calle como una cuestión necesaria, me parece que todavía hay que instalar.
Por eso es que ve con la discusión de los espacios. O sea, ¿para qué están los espacios? Entonces, por ahí me parece que pasa la cosa, y no es necesariamente el cortar la calle, sino pensar esto, reflexionar sobre cuáles son los lugares donde nosotros nos encontramos. Para mí tiene que ver con eso.
Vamos nomás.
Nada, sí. Más digo gracias de nuevo a toda la gente.
Qué grande.
Gracias total.
Seguimos, bueno, en la chimenea. Aprovechamos para saludar acá la compañera Pau. Dejó de hablar y se puso un poquito colorada de la alegría de ver a dos caras nuevas. Dos caras nuevas en el programa. Han llegado.
Llegamos en la segunda mañana.
La segunda tanda.
El bloque de las nueve.
Bienvenidos Luisito y Joaquín. ¿Cómo les va?
Gracias, José.
¿Cómo andamos? Buenos días.
Buenos días.
Un poco afectado por la gripe. Sí.
Vamos a combatirlo con un poco de.
Pastillé, me vino, no podía perder este programa.
No, ni la vuelta de Hilacha Lugueña. Bueno, parece un partido de fútbol, homenaje, más o menos.
Me voy a buscar un tema, una música como para de entrada.
Por ¿sí? favor, por favor, nos hacen falta tema. Ahí está.
Eso tenemos que hacer.
Vamos nomás con un candombe ahí. Música callejera, si las hay, para homenajear a la calle, que es nuestro punto de encuentro. Ya volvemos. Thank you.
que no se tumbe la tumbadora, que suene el parche, que suene ahora.
Que no se tumbe la tumbadora, que suene el parche, que suene ahora. La luna muestra su blanco diente, rema que rema en el mar rugiente. Arde el candombe junto a la rumba, mi chico llama cuarenta retumba. Arde el candombe junto a la rumba, el chico llama cuarenta retumba. Ya la tambora zumba y resuena, el sur estalla, Palermo truena. Boga que boga en el mar inmenso, mi corazón y mi pensamiento. Brinca que brinca en la dura roca, otro salvaje que se desboca. Llega y reparte la tarde mustia, al rico lujo, al pobre angustia. Llega y reparte la tarde mustia, al rico lujo, al pobre angustia. Arde el candombe con sus encerros, no todos tienen el mismo entierro. Abrí los ojos, dame la mano. Todos los hombres somos hermanos. Abrir los ojos, cerra la mano. Todos los pobres somos hermanos. Abrir los ojos, seguí cantando. Todos los pueblos van caminando. Abrir los ojos, seguí cantando. Todos los pueblos van caminando. Van caminando, van caminando, van caminando, sí, van caminando.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial, y se fue. Venga, venga, don Marcelo, venga, múchese acá, quería quedarse de este lado, me parece que voy a tener que operar yo.
¿Qué pasó?
¿Eh?
¿Ah?
No.
Vino a buscar algo, vino y se fue.
Vino a buscar charla. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, programa 214, ducentésimo, decimocuarto programa de La Chimenea, aquí en la Radio Libre 92.5, radio querida de Barrio Alberdi, del pueblito de La Toma, acá en Enfermera Claremont, casi esquina Colón. Hay algunos mensajitos. Don Raúl Mazzoni dice, estaba escuchando el programa desde el inicio, qué tangazo, compañero, buenos días, grande Julio Sosa. Así que ahí, hacía mucho que no arrancábamos con un tango, lo decíamos. ¿Qué más? Acá Oscar Álvarez dice, sí señor, gracias a La Chimenea, saluda. Mara manda unos saluditos. También desde una ciudad santafesina dice, buen miércoles José. Así que bueno, ahí está la gente.
Pero eso te lo mandan a vos, José. Sí. Yo voy a leer mis mensajes de WhatsApp.
Claro, estoy inventando.
Salud. Bueno, Blas Cavalin manda. La boca. Saludos, compañeros. Yo participo por dicha mussarela, dice.
Ahí está.
Blas Cavalin.
Dice, no sé, mussarela. No sé si está disponible la mussarela. Porque yo dije primero.
¿Qué dijo usted?
Viene con
alguien. Nos manda saludos la Peti. Saludos grande para vos, Peti. No, digo para que vayan anotando. Sí, porque después.
Vaya, y bueno, ¿puede anotar usted alguna vez, don Charra?
No, yo no puedo hacer todo.
¡Ah, bueno! ¡Cagan la boca!
Y dale la boca.
Seguimos entonces. Vamos a aprovechar que han llegado los nuevos integrantes de este programón radial para abordar el tema que nos está atendiendo y que tiene que ver con la crisis universitaria, ¿no es cierto? Con la situación de reclamo, de protesta, de justo reclamo, de justa protesta, que está ya ahora, pero que sin duda viene de una acumulación de hace varios años, ¿no? Yo
Bueno, recuerdo en el 2010 cuando fue la última toma universitaria contemporánea a los... No, no, vos sabés que aparece algo dulce o chocolate y yo me bloqueo.
¿Cómo hago ahora?
No, hablando del 2010, que fue una toma que empezó en los colegios y después derivó en la Universidad Nacional. Bueno, fue una toma muy dura porque en esa época un gran sector de los docentes y que tenía que ver con cuestiones políticas, el Belgrano, el Carbó, el Jerónimo Luis.
El ICA estaba en asamblea permanente.
Miró vos. Bueno, se tomaron un par de pabellones ahí en la casa, bueno, la Casa Verde y el pabellón también del Francia Anexo, que donde fueron rebautizados, ¿no? Raimundo Gleiser y Mariano Ferreira, los pabellones. En esa época había una disputa más grande entre los sectores no kirchneristas con los kirchneristas. Hoy en día la situación política cambió y hay una cohesión mucho mayor en cuanto al reclamo y a la protesta, que me parece totalmente válida. Hasta sí. El propio rector, los rectores de todas las universidades están forman parte del reclamo, y eso, más allá de las coyunturas políticas, más allá de las diferencias políticas, es muy interesante porque la educación pública, la universitaria, usted bien lo decía en algún momento, don Charra, lo hemos charlado en otro momento, es la que menos ha sufrido la debacle, el sector secundario y el primario, la verdad que es muy terrible y que tiene que ver también con el empobrecimiento de la sociedad. Pero estaría bueno escuchar un análisis de ustedes, ¿no? De Luis y Joaquín, que, bueno, vos, Luis, estás ahí. Sí, Paula ha estado en el extranjero.
No,
así.
Pero he leído mucho. He seguido la situación siempre... Para abajo, lamentablemente.
Analista internacional.
Claro. Si quieren me pueden tomar como una corresponsal. empiezo a venir con camisa.
Corresponsal luxemburguesa. no, entonces la idea es que puedan dar un panorama del conflicto, de cómo se ha dado. Un conflicto que es de vieja data y en buena hora que está ya ahora. Pero bueno, cómo se está dando la situación de la reciente toma. Y bueno, cómo ven... la perspectiva de que efectivamente el reclamo salarial sea acorde a las necesidades del claustro docente y de la realidad universitaria, ¿no?
Sí, hay varios temas ahí. Creo que uno de los más importantes obviamente es el salarial, el aspecto del día a día del trabajador docente, ¿no? Que es uno de los pilares que ha movilizado mucho más el reclamo. También está el tema que ya se habló acá sobre el presupuesto universitario, que es un tema muy importante, que está demorado para lo que es el presupuesto de sostenimiento de las universidades, y también el presupuesto en ciencia y técnica, que afecta no solo a la universidad pública, sino también a los centros de investigación. Pues está muy, muy en problemas también y se está uniendo también a la lucha. Pero sí, esto es un reclamo que ya tiene 3 semanas. Esta semana, por la cuestión de la presión pública, no solo universitaria, también de la sociedad, digamos, que cuestionó el proceder del Estado, que es esperar y quedarse en la nada, hubo una reunión el lunes con el Ministerio de Educación, en el cual lo que se logró como un atisbo de esperanza, si se quiere llamar así, aunque es muy, muy pequeña, es el hecho que el ministro reconociese que un 15%, que era la propuesta salarial del gobierno, no está acorde a la realidad. Y en base a eso, hoy se termina el cuarto intermedio y se reúnen los gremios docentes. Calculo que es el mediodía, me parece, en Buenos Aires, ¿no? Gremios de Educación, y de ahí se tomarán medidas. Por lo pronto, esta semana no va a haber actividades. El día de mañana se hace la marcha nacional en Buenos Aires, y acá en Córdoba se hace un acto frente al Museo de Antropología, que va a haber como un festival por la universidad pública. Esos serían como los actos o los programas más generales. De ahí cada unidad académica está haciendo actividades. Muchas están haciendo clases públicas. Sí, la Facultad de Comunicación, por ejemplo, ha hecho varias clases el día lunes y martes. El viernes, por ejemplo, está la Escuela de Archivología, que es donde yo doy clases. Ajá. Hacemos una clase pública en la Plaza Vélez Arfield.
El Departamento de Geografía también hace un par de clases públicas con las cátedras de Epistemología y Geografía Urbana.
Perfecto.
También vinculado, geografía humana, vinculados con historia también.
Exacto.
Me había copado la idea de geografía urbana.
El urbanista Rebujo.
Joaquín Rebujo. Y bueno, Joaquín nos puede hablar sobre lo que está pasando ahí en el colegio.
El Belgrano ya está hace más de un mes sin clase. Uh-huh. Y Mozarra también. Mi hermano va al Mozarra y estamos sin clase, estamos los dos en casa. Uh-huh. Si bien el...
Estudiando, obvio.
Claro, si adelantando pedimos todo el material, así que estamos... Bueno, estuvo un largo tiene un largo cronograma de clases públicas y actividades del Belgrano. La semana pasada estuvo lleno de actividades, pero esta semana no tanto. Eso también por la incertidumbre de qué va a pasar, viste, porque el paro era hasta el martes y entonces no podíamos realizar un buen cronograma porque no sabíamos si se iba a levantar el paro, pero bueno, se ve que el paro sigue y bueno, iba a seguir. Y para informar también que ayer se tomó el pabellón Argentina.
Exacto. Se tomaron por estudiantes.
¿Estuvo alguno de ustedes?
Sí, muchas compañeras del Belgrano estaban participando de la asamblea interfacultades, como el Belgrano es de la universidad. Uh-huh. Participaron y bueno, ahí se decidió la toma. Y bueno, se tomó pacíficamente el pabellón Argentina, pero ya desde los medios hegemónicos, Cadena 3, ya se empezaba a decir que fue una toma violenta, que hubo un incidente.
Sí, quisieron exacerbar la violencia, la supuesta violencia de la toma, hablando de que había un par de policías heridos, ¿no?
Sí, y también por los mismos grupos en los que yo estaba de los estudiantes, empezaron a circular cadenas del miedo, por ejemplo, diciendo que estaba gendarmería entrando a la universidad. Uh-huh. Entonces eso es bastante fuerte y lo único que trataba de generar son cadenas hechas para generar miedo y para que se dispersen los alumnos. Pero no sé cómo estará ahora, calculo que la toma sigue y que va a seguir porque es bastante importante. Y ya muchas facultades dijeron que hoy no iban a dictar clases porque estaba tomado el pabellón argentino.
Claro. Solo una cuestión o dos cuestiones. Una es eso que decías vos de, no sé si es cadena del miedo o lo que se elige reproducir. Por ahí uno como individuo elige reproducir ciertas cosas sin tomar conciencia de
su impacto,
de lo que está diciendo. Entonces digo, a veces hay que ser cuidadoso antes de mandar un mensaje.
Sí,
no digo corroborar en todos los medios, pero sí como bueno tratar de informarse de dónde salen las cosas, porque también leía todo este conflicto que hubo en la Facultad de Derecho cuando sacaron el busto de una virgen.
Sí,
el busto, la imagen de la virgen, cómo se focaliza el conflicto en eso y bueno, cómo se invisibilizan otras cosas. Y la otra cuestión en relación a lo que también decíamos del Día del Niño es para mí la importancia en este momento de que la universidad salga de sus espacios tradicionales para convocar a otra gente. O sea, decía, bueno, hay una clase pública en la Plaza Alberdi, bueno, es un momento como para convocar gente que de otra manera no se acercaría a la universidad por un montón de impedimentos, no solo una cuestión física.
Claro,
es el momento de que la universidad llegue a otros sectores a los que históricamente nunca ha llegado. Uh-huh. y que de alguna manera transversalice su lucha, porque para que no sea solamente una lucha de clase, porque yo también al mismo tiempo que está este conflicto, el lunes fue la marcha contra el gatillo fácil y uno tendría que empezar a hacer el esfuerzo de dejar de ver estas luchas como cuestiones separadas, porque todo tiene que ver con lo mismo en el fondo.
Sí,
y que tiene que ver con políticas de segregación y de represión.
Por ejemplo, en nuestras asambleas, las asambleas del Belgrano, las interclaustros, vinieron a participar empleados de PEC, por ejemplo.
Ajá.
Está bueno eso para tener una especie de lucha obrera estudiantil, en ese sentido de poder de interlazar las luchas en ese momento como se viene.
El problema que está pasando la universidad ahora de crisis o de conflicto tiene que ver con una cosa superior, que es la aplicación de políticas de ajuste.
Seguro.
En el fondo el camino es eso, es en esto que el dólar se va para arriba porque justamente desde los poderes económicos mundiales se está pidiendo que haya más ajuste todavía del que hay. Se está presionando para que eso pase y obvio, como tenemos un gobierno que bases.
Sí.
Saludó como generalmente lo ha venido haciendo la clase política en estos últimos 30, 40 años. Y bueno, es el producto de eso, de la desfinanciación de la salud, de las políticas estatales hacia esos lugares. Paralelamente va pasando también esto de lo de EPEC, que es un problema que recrudece, porque evidentemente no hay una política clara lo que se quiere hacer. Fíjense ustedes que en el centro de Alberdi pusieron un gran salón. Ahora, ¿duró cuánto ese salón, digamos? Teniendo edificio propio, ¿cuánto duró eso? ¿Para qué se hace eso? y digamos, y si a eso le sumamos fabricaciones militares, o sea, forma parte de un combo donde ahí van pasando todas estas cosas y que son políticas más diseñadas desde los imperios, ¿no? Para que digamos subyugar al pueblo. Él ha ido por ahí cuestiones en esto que vos decís de fijarse lo que uno comparte, de tratar de leer y tratar de ser abarcativo en cómo uno se va informando, ¿no? Pero teniendo siempre el filtro, ¿no? Sí. No se puede estar porque salen cosas,
hay muchos trolls dando vueltas.
El otro día veía, llegan las tropas norteamericanas y vos, si vos tenés dos dedos de frente tenés que darte cuenta que eso no, o sea, está ocurriendo. De esa forma los tendrías que haber visto, tendrías que haber tenido mayor repercusión. Después salió que no, que eran en realidad unos ejércitos militares chilenos y que, o sea, claro, pierde visibilidad, pero si vos ves, te dicen, ayer nos reíamos con un compañero que veíamos la fila de tanques y adelante iba, dice, están llegando Jujuy los tanques, y adelante iban dos autos con la patente chilena, y decía, eso no es acá, o sea, y que allá sí había sido, bueno, pero digo esas cosas, ya así pasan un montón de cosas, desde, bueno, ni que hablar con todos los escándalos que tenemos, digamos, y que han llevado a la a esta, por ahí, no sé si de así, pero falta de informarse bien de lo que está pasando, hay que informarse bien. Y que, como decía Joaquín, aunque parezca que no, está todo entrelazado. Están todo entrelazado. Porque también está bueno que vayan los digamos, el sindicato de Luis Fuerza o los empleados de Apec. Está buenísimo que vayan a una asamblea, pero también estaría bueno que digan algo cuando aumentan las tarifas, como están aumentando, cuando, porque ahora dicen que digan algo con la sierra. ¿Qué pasa, sí, no, con el tema de la sierra? Que hubieran dicho algo cuando estaba lo de Monsanto. Porque me parece que tiene que ser el paso en ese sentido, no solamente por lo sectorial, sino darnos cuenta que todo nos va a ir tocando de alguna forma. En el barrio, en tu escuela, en tu laburo. Entonces, y lo que se ha logrado en esto es la división de pobres contra pobres. Entonces, hoy en día pelean los universitarios. Ah, no, que hicieron esto. Cuando fueron los choferes el año pasado, que los choferes y nos llevan a eso, cuando paran los de EPEC, paran los de EPEC, y bueno, claro, y si el que convoca, digamos, a tratar de tener esa lucha, a tratar de unir esa lucha, un tipo como Módano, que sabemos que es un empresario del fútbol, ahora ya quedó atrás el líder
terrateniente,
claro, o sea, digamos, entonces pasan, digo todas estas cosas aunque parezca un collage para que la reflexionemos y las pensemos.
Volviendo a lo que decías de EPEC, la provincia se endeudó por 500 millones de dólares y es parte de la política de ajuste privatizar EPEC. Y se endeudó para hacer esas mega obras de infraestructura como son el cierre de la circunvalación y la autovía de montaña en este momento. Así que, bueno, aprovechando para, ya que estamos en el tema de la autovía de montaña, bueno, se viene el viernes.
Sí, vamos a estar en
la marcha, así sí. Que es importante.
Hay una actividad triple, según estuve leyendo.
Vamos a estar informando de eso. Escuchamos una musiquita y ya volvemos.
Una cosita chiquita, agregando lo que decía Joaquín. Digamos, la desinversión en APEC viene desde hace rato. Por eso hay cooperativas, hay cuestiones tercerizadas. Digamos, vos fíjate, APEC tiene 4.000 empleados, o creo que tiene 4.000 y pico, y cuando en los 70 tenía 3.000. O sea, ha crecido la red de electricidad, sí. Y parte del sindicalismo es parte de eso, porque una de las cooperativas está formada, es más, se llama Cooperativa Luis Fuerza, que acordaron irse, o sea, es largo para charlar, pero digo yo, para reflexionar todo lo que pasa, más vale que hay que resistir todas estas medidas, pero también pensar, ¿no?, que está todo tan mezclado y todo tan lleno de las cuestiones sectoriales, como decía la Paula, que nos impiden ver, digamos, que hay que pensar en un proyecto en común.
Sí, tal cual. Bueno, también yo quería aportar algo y que tiene que ver con eso, con los medios de comunicación, ¿no? Hay una intencionalidad permanente y es bastante vieja, lleva décadas. Creo que la democracia representativa en la que hoy estamos se asienta sobre eso, ¿no? Sobre el divisionismo que impulsan los grandes medios. Y es un divisionismo hecho de una manera tan sutil que incluso de los sectores más intelectuales a veces no se percibe, ¿no? Vamos a ir con una musiquita.
la realidad cambia permanentemente. Lárgalo nomás, Carlito. Carlito. Marcelito.
Hola, Carlito.
Carlito es el nombre con el que empieza el tema. Carlos se vendió al barrio de Lanús, el barrio que lo vio crecer. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por las noches patrulla la ciudad molestando y levantando a los demás. Carlos se dejó crecer el bigote y tiene una 9 para él. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián. Él sabe muy bien que una bala en la noche, en la calle, espera por él. 2 minutos. Escuchamos, ya no sos igual, ya volvemos. En La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. ¿Qué está pasando en el barrio? Bueno, a ver.
Claro, se nos va. Está muy disperso.
¿Quién?
¿Quién?
Ustedes dos, ¿seguimos?
Ah, pensé que no. ¿Usted no tenía algo roto también?
¿Usted no tenía un problema?
Algo roto. No sé qué puede tener roto.
No, yo pensé que
a ver si nos organizamos. A ver si nos organizamos. Habían quedado ustedes dos, pero bueno, yo entendí eso. No importa. Yo voy a contar una cosa.
Cuente.
Resulta que vieron que yo tengo un trombón.
Sí.
Y se me rompe el cierre.
¿El cierre de? No, del estuche.
Se me rompió el cierre del estuche.
Está angustiado.
¿A dónde lo puedo llevar?
No se preocupe más. No se preocupe, pero tenemos la solución y está cerca.
A ver.
Está en al frente de la central de policía.
¿Qué? ¿Me manda la policía y me pone el teléfono?
No, al frente. No tiene nada que ver. Está justo al frente, no tiene nada que ver con la policía. Es Santa Fe 237.
Santa Fe 237. Ah, sí. Ahí está mi amigo Fernando.
Hay un taller de calzado, exactamente. Y ahí se puede hacer
de todo un poco. Ahí puedes hacer cambios de base, arreglos de camperas y cierres en caso suyo.
Ajá.
Y venta de accesorios que necesites.
¿Y cuál es el horario para ir?
De lunes a viernes de 9 y 30 a 21 y los sábados de 10 a 18 de corrido. Así que tiene...
No. Así que ya tengo para arreglar mi trombón.
Ya tiene el problema.
Ah, voy a ir a Fernando entonces.
Fernando no duerme la siesta.
¿Me repite la dirección?
Por supuesto.
Santa Fe 237.
Ahí está.
Muy al bien. Frente de nuestros amigos uniformados de azul.
De gorra.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, nuestro espacio publicitario. Bueno, así es. La jocosidad al palo. Escuchamos entonces un temazo de 2 minutos, Ya no sos igual, dedicado a toda esa gente que cambia para beneficiarse a sí misma y perjudicar a los demás, lo decimos así. Y como estamos hablando de esto de perjudicar a los demás, acá hay gente que nos sigue perjudicando en la provincia. Gacetilla de prensa, movilización 31A, esto es el viernes 31 de agosto. Las sierras no se tocan, no a la autovía de montaña. Este es una gacetilla de la Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital. Autovía de Punilla, no a la... autovía de Punilla por la montaña. Dice, la Asamblea en Defensa del Ambiente Córdoba Capital y las asambleas de Punilla invitamos a la movilización a realizarse el próximo 31 de agosto a las 17 horas desde Colón y Cañada hasta la Plaza Agustín Tosco, ex Plaza Vélez Sarsfield. Llegamos a las calles de la ciudad capital ya que el gobierno provincial encabezado por Juan Schiaretti sigue haciendo caso omiso a nuestro reiterado pedido de que la autovía de Punilla no pase por la montaña. Desde que nos enteramos de la realización de la obra alternativa a Ruta Nacional 38 Puente Costa Azul, La Cumbre, sección Costa Azul Cosquín, es que estamos reclamando participación en una alternativa que no pase por la montaña. La información ha sido negada en repetidas ocasiones y a pesar de haber transcurrido una audiencia pública histórica donde el 80% de las y los oradores pedimos por el rechazo del estudio de impacto ambiental y nos manifestamos en contra de este proyecto, brindamos numerosas razones técnicas. El secretario de Ambiente, Javier Bridge, firmó el 23 de agosto pasado la licencia ambiental del tramo San Roque-Cosquín. No hay licencia social. Es mentira que la obra ha sido consensuada. Asimismo, repudiamos la violenta represión llevada a cabo por la policía de la provincia y la Guardia de Infantería ocurridos los pasados días, martes 21 y miércoles 22 de agosto, que resultó en un compañero hospitalizado y 4 detenidos. Por otro lado, las leves modificaciones infringidas al trazado no están debidamente sustentadas. Su único objetivo ha sido maquillar este proyecto. No alcanzará a mitigar las graves consecuencias respecto de la remoción de uranio, la devastación del bosque nativo, y no han sido realizadas participativamente. Seguimos reclamando la generación de una alternativa de autovía con verdadera participación, tal como lo estipula la ley provincial 10.208. Por este motivo nos movilizamos. Exigimos la inmediata anulación de las licencias ambientales de ambos tramos de la autovía, porque sin licencia social no hay licencia ambiental. Queremos contarles además que la movilización será pacífica y familiar y contará con una gran propuesta artística que se plasmarán en 3 bloques, con el fin de generar cada uno un clima distinto. Vida, devastación y fuerza y unión. Vida, devastación y fuerza y unión. Por último, en la Plaza Agustín Tosco contaremos con un escenario donde realizaremos un cierre artístico, donde estarán acompañándonos 22 artistas de diversas regiones. Agradecemos la difusión que puedan realizar de esta gran movilización popular y quedamos a su disposición. Que el progreso no cueste vida, las sierras no se tocan, no a la autovía de montaña, sin licencia social, no hay licencia ambiental. Compartiremos esta gacetilla, Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital y Asambleas de Punilla. Ahí está la convocatoria, viernes 31 de agosto desde las 17 horas de Colón y Cañada salimos y marchamos hasta la Plaza Vélez Sarsfield, actual Plaza Agustín Tosco. Seguimos. Programa 214, ducentésimo, decimocuarto. ¿Con qué seguimos?
Y informando lo que pasó con el tema de la pileta.
Eso.
Hemos estado ahí participando. Bueno, la idea va avanzando de a poco, ¿no? O sea, digamos, es una tarea ardua la que nos espera. Y bueno, pero se realizó el miércoles pasado, 22 de agosto, una... Podemos decirle, no sé si llamarle un acto, pero sí una Sí, se haría un acto, en cierta forma, ¿no? De juntar gente alrededor de la pileta.
Alto acto. Alto acto.
Para vos fue acto.
Sí, una gran convocatoria.
Una movida sería, ¿no? Para empezar a visibilizar el tema, para empezar a visibilizar la necesidad que tiene el club de recuperar ese espacio, el club y toda la barriada, ¿no? Pero bueno, esta comisión de la pileta que se ha armado, fundamentalmente está convocada desde la comisión directiva del club y, ¿no?, del Club Deportivo Alberdi, nos estamos refiriendo con los vecinos de Pensando Villa Páez, de Unidos por Marechal, y nosotros como Defendamos Alberdi. Más el aporte, ¿no?, de algunos vecinos sueltos que también suelen concurrir a las reuniones que se hacen. En ese marco, bueno, salió contarles, bueno, están las fotos, nosotros desde Defendamos Alberdi hemos compartido por ahí un poco las fotos de mucha gente, principalmente los niños de la zona, muchos de los cuales participan en las divisiones inferiores del Deportivo Alberdi. Uh-huh. Así que, bueno, una movida. Fue, la verdad, que muy emocionante cuando dijimos, bueno, vamos a sacarnos la foto adentro de la pileta. Sí. Y todos los chicos empezaron, bueno, hay que traer la malla, la algarabía que le ponían los chicos, ¿no?, a decir, bueno, tenemos que recuperar esto. Así que los chicos muy contentos y ilusionados con la esperanza, ¿no?, de que esta pileta pueda volver a ser refuncionalizada. En ese marco, nosotros Defendamos a Alberdi y hemos hecho un aporte, que en eso hay que señalar el papel que jugó el Tato, Damián y Coti, ¿no? Sí. Coti, bueno, es un estudiante avanzado de arquitectura, que han hecho un diseño, más o menos con los aportes, escuchando lo que se dice de esta comisión, con lo cual ya hay un principio de Raider, se llama, ¿no? Raider,
¿cómo
se llama?
Render,
un render que bueno, que con más o menos ideas principales de qué se podría hacer con esto. Así que bueno, una movida muy grande que está en boca de todo el sector, de lo que es Barrio Marechal, de esa parte de Alberdi, no solamente con repercusión en las redes sociales, sino a nivel de la gente sí, está sí. comentando, está instalado esto, así que bueno, apoyando esto y también invitando a la gente que se acerque a lo que es el Deportivo Alberdi para, digamos, colaborar con las distintas actividades que da ahí, ¿no? Entonces, ahí desde Defendamos el humilde aporte y bueno, yo creo que vamos a lograr esto de poder recuperar la pileta, porque hay mucha necesidad en el sector. Uh-huh. Porque la gente lo ve como algo así como por ahí la gente ve el tema de la piojera, también la pileta es un lugar que vive en el diario de la gente y que bueno, ya hay una necesidad concreta, ¿no?, recuperar ese espacio.
Tal cual, siguiendo en la línea de lo que estás planteando, me parece que lo más importante, lo más rescatable, lo que resulta bastante hasta emocionante incluso, me parece que es la convocatoria entre la gente, ¿no? Vecinos y vecinas que les viene tocando vivir cosas muy duras desde por lo menos fines de los 90, ¿no? Villa Páez, yo creo que fue un territorio donde impactó mucho más la cuestión del cierre de la cervecería que en Barrio Alberdi o en Alto Alberdi. Capaz que estoy diciendo cualquier cosa, pero me parece que el hecho de ser el barrio donde estaba enclavada la cervecería es un barrio que le tocó sufrir mucho más intensamente su degradación, ¿no? Y que la gente pueda levantarse de esas ruinas, ¿no? Siempre se piensa que cuando una tragedia ocurre, no hay posibilidad, se vuelve a un punto de no retorno, ¿no? Y me parece que siempre hay posibilidad de levantarse, de renacer de la ceniza, como dice aquella leyenda del ave fénix. Y es muy emocionante ver a vecinos y a vecinas que se los nota curtidos por la pobreza que le toca vivir, que estén allí, que hayan logrado unir fuerzas de dos clubes que estaban prácticamente fundidos. Hay un vecino me contaba de una manera muy sencilla cómo se había dado este nacimiento del Deportivo Alberdi, ¿no? El club 9 de julio de Alberdi. Uh-huh. Tenía el predio, pero tenía un montón de deudas, y otro club que tenía otro predio, no sé en dónde, ¿cómo
en
era?
En el Quebrachal.
En el Quebrachal, que era un predio de no sé cuántas hectáreas. Vendieron ese predio, lograron cubrir la deuda del 9 de julio, y a partir de esa ayuda entre los dos clubes es que nace el Deportivo Alberdi, ¿no es cierto?
Ya hace bastante tiempo, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, es una historia bien de barrio que se conoce poco y está bueno comentarla, ¿no? Esa unión se dio a partir de la necesidad de dos clubes que prácticamente iban a desaparecer y lograron sostenerse aunando fuerzas, ¿no?
Vamos con una música y ya seguimos con nuestro invitado de estrella. Bienvenido, Adrián Sack. ¿Cómo te va?
¿Cómo andas, José?
Un poco demorado. ¿Qué pasa con los retenes policiales?
Adrián estuvo... Puente Sagrada Familia.
Adrián estuvo también, nos fue a dar una mano, fue a echar un vistazo. Uh-huh. Y bueno, la idea que tenemos, el tema de la pileta, estamos hablando, uh-huh, el tema que por ahí está dando vuelta la idea de poder armar una comisión así de profesionales, de técnicos, o sea, como una apoyatura para poder... Porque acá se choca con lo de siempre, ¿no? El Estado que da vuelta, uh-huh, o alguna empresa que dice, bueno, yo los puedo ayudar, pero... Y bueno, entonces tratar de ver todo el abanico que se abre de expectativas y de ideas que salen es amplio. Así que bueno, vos que estuviste ahí, no sé qué opinión podés dar.
Vamos a una pausa musical, así como para cambiar el tema, y ya regresamos. Escuchamos este tangazo, ponelo un ratito como para relajar a la gente, y ya volvemos con toda la información de Adrián Sack y los análisis de los chimeneos.
Barrio plateado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un cuello que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor, espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Vena, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de taitas y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargo. Y en la primer cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial. Defendamos a Alberdi. Escuchábamos a Carlos Gardel. ¿Cómo se llama el tango?
Melodía de Arrabal.
Melodía de Arrabal, propuesta acá por el amigo Luis. La verdad que tangazo. Ahí está. Adrián, te estábamos preguntando, sí, qué opinabas vos esto de... Porque estábamos hablando de la recuperación de los espacios más públicos, de los espacios de gratuitos, digamos, o que saliera poco para, uh-huh, los sectores populares, porque hoy en día se paga por todo y esa lógica. Entonces, en ese sentido, ¿qué te pareció vos que nos estuviste acompañando ahí para echarle la primera mirada a la pileta?
Que es posible que lo principal de la pileta está hecho. Básicamente hay que mantenerla, restaurar lo que haya que restaurar y ponerla en uso. Yo lo que les decía aquella vez es que por ahí conviene, porque es inmensa la pileta, habilitar la mitad por un tema de mantenimiento de las aguas, ¿viste? Pero bueno, eso depende de los que están en eso, de los que están en el cargo del club, ¿viste? Los que tienen o no la plata para después mantenerla. Es decir, yo creo que en esta época una pileta olímpica es de muy difícil mantenimiento si no lo asume el municipio y o la provincia.
Claro. ¿Viste? Ajá, bien. No, para saber eso, porque vos habías estado ahí.
Sí, me pareció una pileta increíble. Yo no la conocía y de nuevo.
Está hecha sobre las piletas, sobre... No. Ahí eran los viejos filtros. Ajá. Y se refuncionalizó el lugar, digamos, había varias piletas y bueno, una de las piletas se dejó, inclusive con agua de vertiente, bueno, y varias cosas. Vamos a charlar. Pero tuvimos el
sí,
tema
yo,
de
yo
la
yo le quería preguntar algo más sobre lo económico. ¿Tenés idea qué costo aproximado podría tener así a grandes pinceladas? O sea,
con Pablo y Damián decíamos 600 mil pesos.
Ah, pero, ¿sí? Yo sí pensé que más. Mirá vos, no es tanto.
No, no es tanto, pero es un montón para un club.
Sí, sí,
y para socios que...
Ahora es interesante lo que planteas, la clave ahí sería el mantenimiento de una pileta tan grande, sí, por eso sí, tal vez convendría chica.
Miles de litros de agua que...
Por eso hay que hablar del tema de un proyecto abarcativo que tenga que ver con el club también, porque si no es lo que nos planteó el presidente, dice, bueno, es esto, tener 2 meses de uso después, claro, ¿qué hace? Sí, o sea, claro, si no sí se piensa en algo climatizado.
Sí, que es otra locura.
Así es.
Sí. Otra hermosa locura.
Sí.
Entonces, Adrián Sack, estamos aquí con este compañero arquitecto. ¿Arquitecto patrimonialista se puede decir o no?
No, no, no.
Pero conoces bastante del aspecto patrimonial.
En realidad, yo tengo cariño por la arquitectura, por la ciudad, de uh-huh eso se trata. Uh-huh. Cualquiera puede hacer lo que yo hago, cualquiera puede ponerse a estudiar y ver que esto se está haciendo mal. Es decir, no es un ámbito solo de arquitectos.
No, ni hablar. En ese sentido es interesante las denuncias que venís llevando a cabo, denuncias que no tienen que ver solamente con chillar o reclamar, sino que son cuestiones ligadas a aspectos técnicos fundamentales y aspectos patrimonialistas, ¿no? Hace poco hablabas de... hacías toda una campaña de difusión y de denuncias sobre lo que era la calle Belgrano y el desastre con los adoquines, y de pronto en sucesivos días los grandes noticieros de Córdoba hablaban del robo de adoquines, ¿no es cierto? O sea, ahí te das cuenta la mala planificación y la negligencia en las refacciones, en donde no se le da bolilla a estos materiales que realmente son, tienen un valor histórico. Cada uno de esos cuadraditos de piedra tiene un valor histórico, ¿no? Estamos hablando de décadas.
Un valor histórico, José, y económico. Es decir, lo que están tirando, sacando o robando de la ciudad es muchísimo más caro que lo que la están colocando o recolocando. Los adoquines, por ejemplo, sale el metro cuadrado 800 pesos y los que están colocando ahora, que son de hormigón comprimido, salen 250.
Qué chiste.
Entonces alguien se lo está llevando. Uh-huh. Y yo sé quiénes son, es parte del municipio, es parte de los que tienen los negocios de la piedra. Eso también, más adelante, si quieren, podemos hablar.
Sería interesantísimo.
Sí.
Pero bueno, vamos derecho, sí, a la piojera, ¿no?
Vamos, porque...
¿Qué está pasando en nuestro querido Teatro Colón, querido?
Que está Adrián siendo restaurada por cualquiera. Es decir, la piojera está siendo restaurada por cualquiera. Yo me movilicé el 2 de julio, cuando logré subir al techo de un vecino y filmar lo que estaban haciendo, y ahí vi el desastre, es decir... Gente que no tiene idea de lo que es una restauración, es como una burla nuevamente a la ciudad, y ahora la están prosiguiendo con gente nueva que no tiene idea de restauración. Son empresas que se organizan para los amigos y que llegan en este caso con una contratación directa para hacer lo último que queda.
¿Podemos nombrar las empresas?
Sí, sí, es la Franconi Giordano. Ellos iniciaron justamente, hablando de piletas, fabricando piletas, ajá, de natación, y ahora se dedican a todo un poco. Si uno busca la página, no tienen, pero sí está el antecedente. Ellos arreglan casas, hacen ampliaciones, locales comerciales, pero antecedente restauración cero.
Uh-huh.
De nuevo, lo que yo había dicho en alguna reunión con la gente de la Comisión Nacional de Monumentos, uh-huh, Córdoba no tiene empresas que se dediquen a restauración. Entonces, en estos casos, o hay que recurrir a gente de Buenos Aires, o hay que contratar gente acá, que era la idea de ustedes. Hay gente con oficio, hay carpinteros, uh-huh, hay yeseros, hay albañiles, hay tapiceros, hay herreros. En un barrio histórico como este hay de todos más de uno.
Uh-huh.
Pero bueno, no se quiso hacer. Encima, yo, después de esa filmación que logré hacer, mandé a la comisión a uno de los representantes, Fabio Grementieri, que no me contestaba, uh-huh, entonces volví a enviar otro mail. El 3 tampoco me contestó, entonces ese 3 a la noche, el 3 de julio hablo, mandé directamente a la presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos un mail, sabiendo que ahí sí iba a tener alguna repercusión, y la tuvo. Entonces, a raíz de eso, el municipio el 24 de julio, es decir, tres semanas casi después, siempre tarde, y entre gallos y medianoche, contesta que efectivamente lo que se hace en la piojera del techo no estaba del todo bien, y que, por ejemplo, en cuanto a la colocación de las chapas, se objetó la colocación de dos de las piezas, indicando su remoción y recolocación, y en cuanto a los detalles de terminación y elementos empleados hasta la fecha, fueron rechazados en su totalidad. Eso habla de canaletas, de bajadas de desagüe, etc. Entonces, si no hubiéramos estado ahí como ciudadanos, esto se hubiera ocultado y a la primera lluvia todo se hubiera rebalsado e inundado. Y siguen contestando otras series de cosas que evidencian que ellos siempre llegan tarde. Después prometen hacer un informe que, por supuesto, yo todavía no tuve acceso, que ya debería haber estado hecho, porque le dieron a la empresa un plazo de una semana y obviamente el 24 de julio fue esto, ya se recontravenció. Y la Comisión Nacional de Monumentos me dice que me agradece mucho que tenga vocación por esto y que siga adelante. No se trata de esto, yo voy a seguir teniendo la tengo antes de existir como arquitecto, pero lo que a mí me preocupa es lo que están haciendo ahora. Es decir, lo peor que le está pasando a la piojera en este momento es que la esté tocando gente de nuevo que no sabe de qué trata, de qué es la buena construcción. Y cuando yo digo reglas del buen arte, que a veces se nombra, es una frase antigua que se utiliza para decir construir bien o de forma excelente, más cuando se trata de un bien patrimonial, pero justamente acá lo que se está haciendo es todo lo contrario. Han cambiado las chapas de la cubierta, las vigas están flechadas. Flechadas significa que tienen una panza de 8 a 10 centímetros hacia abajo.
Vigas de madera.
Vigas de madera de pinotea. Me he enterado de estas cosas de la casualidad, que han buscado gente también inexperta para que ahora, después, tarde, justo al revés, vuelvan a sacar las chapas, cambien cuatro de las vigas cabreadas y les han dicho que con cualquier madera, a pesar de que el pliego de especificaciones dice que tiene que ser la misma madera original, es decir, pinotea. De todos modos, han quitado vigas atrás donde era el zoom que se prometió que se iba a restablecer. Es decir, todo lo hacen de manera oculta y a escondidas, sin aviso, con gente de nuevo que no tiene idea de lo que está hablando.
Y vendiendo el paquetito, ¿no?
Y vendiendo el paquetito. Yo, como les dije en un mail que les mandé, porque los considero pioneros en esto ustedes, obviamente, hay que movilizarse, no para hacer lío, acá no se trata de hacer lío, hay que movilizarse para que las cosas se hagan bien, para que la gente el día de la inauguración esté bajo un techo seguro, no inseguro como es actualmente. Y es un edificio muy simple, o sea que con gente avesada se puede resolver perfectamente, pero como lo están haciendo, que además tienen un plazo de 90 días, va a ser imposible, aunque la inauguración todo sea bien pintadito, prolijito, etc.
Pero estructuralmente va a estar...
Sí, va a estar envejecido, riesgoso, peligroso.
Eso es lo más
sin
grave,
cuidado.
¿No? Que porque, a ver, detrás de toda esta cuestión me parece que puede haber algo muy parecido a lo que ocurría con la vieja chimenea de la cervecería. Utilizar esta cuestión del mal arreglo o la mala refuncionalización para decir que la piojera es irrecuperable. Suponte. Me parece que eso sería muy peligroso que lo instale la municipalidad como discurso, ¿no?
Sí, sí. Igual, José, es, como te digo, es una obra antigua pero muy simple en cuanto a su construcción, pero bien hecha en la época. Son vigas cabreadas, es decir, si una está vencida, la puedes reemplazar absolutamente.
Claro.
Tiene yesos hechos in situ, en el cielo raso hechos in situ, pero si hay algún déficit o alguna duda, se puede retirar y con yeseros que lo hagan de nuevo, se puede dejar impecable. Es decir, no hay ninguna cosa oculta, ningún vicio oculto en estos edificios, así, como se llama, no hay nada que no puedas ver a simple vista, todo está clarísimo.
Se nos está yendo el programa. Bueno, Adrián, querido, queda pendiente una invitación. Sí. Muchísimas gracias. Esperamos poder tenerte, no sé si el miércoles que viene, pero en los próximos miércoles estás disponible, ¿no?
Sí, sí. Una sola cosa, un minuto de 13 millones, que era la licitación última, pasó a 21 millones 500. Y ahí justamente fue contratada una empresa de manera directa.
Ah, empresa amiga. Siempre hay. El compañero Adrián avisa, sí, alguna trampita. Se nos fue el programa, tenemos que hacer el sorteo. Querido Adrián, le toca sacar el papelito. Yo mientras tanto paso una más información. Raúl Mazzoni dice: coincido con lo que dice Pablo, un mensaje más viejo. Debe haber por lo menos pronunciamiento de los sindicatos y organizaciones sobre cuestiones estratégicas, y lo de EPEC no es un tema menor. Un día les voy a contar cómo taparon con tierra la pileta que había construido YPF en Comodoro Rivadavia. Era descubierta y se climatizaba con el calor que producía la usina eléctrica adyacente, que se enfriaba con el agua del mar que alimentaba la pileta climatizada descubierta. Hoy sepultada en escombros y con la playa contaminada. Uno de los mensajes. Ine Rodríguez nos manda: buen programa, colega de Zumba la Turba, que tiene su programa Viaje de Radio. Nos invita también a una milonga por el monte. Esto es miércoles 29 de agosto, hoy, de 18 a 20 horas, en la Plaza Vélez Arfield, frente al Patio Olmos. Las sierras no se tocan, no a la autovía de montaña, no a la explotación de uranio en Punilla. ¡Nos fuimos!
¡Para!
Sí, sí.
Acá saca el Luisito.
A ver.
Y la ganadora es Ine Rodríguez.
La Ine ganó una pizza, bien ahí.
Que la comparta, cuando quiera.
Va a tener que compartir. Nos fuimos hasta el programa que viene. Este fue el programa 214, miércoles 29 de agosto. Hasta la semana que viene, vecino, vecina. No le afloje, sosténgase en estos tiempos de crisis.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre.